Tejora 20, en el metaanálisis, estamos más allá del metaanálisis, tratando de entender todo el ejercicio de lo que se juega la democracia, de lo que se juega en unas elecciones, si las encuestas sirven o no, si los debates están contribuyendo de alguna manera, porque lo que sí sabemos es que los tienen agotados ya. ¿Cuáles son los elementos que en los que están cambiando los procesos electorales, no solo en Colombia, sino en el mundo? ¿Usted quería decir algo, Ángel?
Sí, lo que quería decir es que en eso de tono, el tono es fundamental. El tono y la gestualidad en los debates, por ejemplo, en las entrevistas, en las apariciones frente a auditorios de los candidatos, el tono es 10 veces más importante que el contenido, que lo que dicen. La gente se va por la tonalidad, se va por la gestualidad, se va por la actitud del candidato. En esa medida, creo que hay que medir mucho la incidencia del tono, por ejemplo, de Claudia. En cuanto al debate o a los debates, hay una cuestión que se ha medido en muchísimos eventos electorales, por llamarlo de esta manera, que es los debates no tienen incidencia en la decisión de voto, salvo cuando la punta de esa elección está muy reñida entre los dos, que es el caso de Bogotá, por ejemplo, en este momento. En esos momentos, el debate sí tiene incidencia sobre la intención de voto de la gente. Esas consideraciones.
Muy bien. ¿Usted quería decir algo sobre Bogotá o arrancamos a Medellín?
Sí, sí, qué pena por las otras ciudades, pero es que el ejercicio muestra que es el escenario más reñido, ¿no? Porque ahí está el margen más reñido. Es el único escenario también en que la tendencia cambió en el tiempo. Es un escenario en que tenemos todavía 12.5% de intención de voto en blanco. Es enorme, ¿sí? Entonces yo siento que eso es nos habla de unas preferencias bastante volátiles todavía, más allá de que el margen es estrecho, y entonces puede pasar muchas cosas. Estoy muy de acuerdo que la participación va a ser determinante, sea la alza, sea la baja también. No
ustedes
sabemos
sienten,
en qué
digamos, ya, si llueve, ya, que ya puede, desde, puede desde, realmente lo, desde lo cualitativo, desde del sentimiento, de lo que ustedes perciben, aquí en esta mesa, ¿ustedes creen que Bogotá vota más en esta oportunidad?
No, yo creo que vota menos incluso. ¿Y sabe por qué? Porque no se ve ningún afiche, o sea, mucho menos que hace 4 años. Yo creo que ninguno de esos 4 candidatos entusiasma realmente a la gente. No hay, digamos, un relato que domine como en el caso de 2015 con Enrique Peñalosa, que hizo creer realmente de que después de 2 años de izquierda esta ciudad estaba hecha nada y que él iba a arreglar todo. Yo creo que ya no hay estas esperanzas, estos relatos, digamos.
No hay pasión, no hay pasión electoral.
Yo soy un poquito más optimista que eso, porque la elección, tiene una trascendencia importante por la simbología, y la gente se siente motivada por eso. Y yo creo que para darle la razón a él, hay un lado que es cierto, y es que como las dos opciones son las del centro, ¿no? El centro derecha y el centro izquierda, eso tiende a no polarizar tanto. Entonces eso no moviliza al votante que dice, uy, esto no, es todo menos esto, ¿no? Que terminó movilizando por el temor o por el odio, ¿no? Y no por la preferencia. Entonces eso genera a veces mayor participación. Pero sin embargo, yo espero que la participación en Bogotá vuelva a subir este año, y sería un mensaje importante, presidente, si además queremos que efectivamente todo lo que representa una candidata como Claudia en materia de diversidad, de surgimiento de una persona de clase media, de una mujer por primera vez a la alcaldía de la ciudad, yo creo que eso debería motivar a muchas personas para que votaran a favor o en contra, porque puede que a la diversidad los oponga a muchos, puede que el hecho de que sea mujer les moleste
una
a muchos.
Una última opinión sobre
esto. Yo creo que disminuir, a no ser pues que llueva torrencialmente, pero no creo que vaya a disminuir. Si va a aumentar o aumentar un poco, vamos a estar en una participación entre el 48.6 y 53.2, más o menos.
¿Cuál fue la última?
51. Entonces disminuye,
es claro. Sí, pero puede estar en ese rango, pero yo lo que creo es que aquí hay dos cosas fundamentales. La primera es que Bogotá tiene una cultura del voto, de un segmento de la población que siempre va a votar. Entonces yo creo que si es cierto que no hay emoción, no creo que eso lleve a que la gente no termine votando. Pero lo segundo es que va a depender mucho de la estrategia de las campañas, de sacar la gente a votar, digamos, y cómo los va a sacar y cómo los va a movilizar, y entonces los concejales y los ediles, porque hay mucha gente participando. Por ejemplo, la campaña de Galán puede ganar, pero todo parece indicar que en consejo les va a ir terrible, 2 o 3 apenas, y no en gobernabilidad tenaz.
Claro, se olvida la gente que además hay que elegir consejo, y recuerden que consejo no se elige con el nombre de la persona. En el tarjetón usted tiene que saber cuál es el número de la persona por la que va a votar, número y partido, para poder elegir el consejo. Y votar por consejo, oyentes, es importante, porque el consejo es el que garantiza si hay gobernabilidad, si hay veeduría ciudadana, y por eso cuando vayan a votar por alcalde también hay que votar por consejo. Pasemos a Medellín rápidamente. 16 encuestas desde el 6 de agosto al 25 de octubre. Alfredo Ramos, Centro Democrático, 36.1%. Daniel Quintero, Movimiento Independiente, 25.3%. Santiago Gómez, seguimos contando con voz, 12.2, voto en blanco, 11.5, Juan Carlos Vélez. En el segundo ejercicio, antes, en el que habíamos hecho, teníamos una diferencia mucho más amplia entre Ramos y Quintero, casi que de 13 puntos, y esto básicamente se redujo de 36 a 25. ¿Qué análisis hacen ustedes de los resultados de Medellín? ¿Razones, cambios? ¿Está resuelto el tema en la capital? ¿Qué podría pasar con el voto en blanco? ¿Cómo vota Medellín? Ángel.
Yo creo que Medellín puede dar una sorpresa. Creo que Medellín en los últimos procesos electorales ha dado sorpresas. Se ha inclinado fuertemente por la novedad, por la innovación, por usar esa palabra, ¿no? Y eso se reflejó en Fajardo, se reflejó en Federico Gutiérrez, incluso se reflejó en el sucesor de Fajardo. En este momento, Daniel Quintero ha generado un proceso de seducción, diría yo, ¿no?, que impactó muy fuerte a los jóvenes y que fue irradiando sobre una cantidad de otras franjas de población. En tanto que Ramos, lo que está jalando es como la memoria del papá. Y esa situación de la memoria del papá frente a la emergencia de la seducción de este otro candidato, creo que puede producir una sorpresa que no está medida en las encuestas.
Camilo.
Yo creo, lamentándolo, que el resultado está es más claro que eso, y es poco probable que haya una sorpresa en Medellín frente a los resultados de las encuestas, porque creo que finalmente pues Ramos, por su estirpe uribista, por su papá conservador, por años de trayectoria en Medellín, creo que él tiene una muy fuerte chance de ganar. Quintero le pasa exactamente el problema que tiene Quintero, creo yo, es que tiene el problema que hablábamos ahorita respecto de que le han achacado a Claudia, que no da tranquilidad, es demasiado radical, demasiado joven para buena parte de la audiencia en Medellín, y por eso creo que tiene un techo que lo puede perjudicar. Es posible que me equivoque, por supuesto, mucho, hay que reconocer la gran campaña que ha hecho. O sea, lo que se ha convertido, cuando inicialmente Quintero arrancó en la campaña, entonces me decía, este muchacho no tiene ningún chance, ¿qué está haciendo? Y se consolidó como segundo, y en algunas encuestas podría dar la sorpresa. Yo no niego eso, lo que pasa es que creo que la probabilidad de que haya esa sorpresa es muy pequeña, pero es admirable la campaña que ha hecho Quintero.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Quintero es realmente el palo ahí en Medellín. Pase lo que pase, es realmente el fenómeno de esas elecciones, aunque es muy difícil que gane, efectivamente. El margen parece todavía demasiado grande, pero en todos casos, digamos, sin partido, sin maquinaria, realmente sobre su nombre propio, pues es realmente impresionante lo que ha hecho en estas elecciones, y eso le augura un porvenir interesante, siendo además joven.
Coincido que, digamos, 4 puntos, 3 puntos es factible que cambie, 11 puntos es muy difícil, pero Federico lo hizo hace 4 años. que era la diferencia 12, 13 puntos, y lo hizo con el desfonde de Alonso Salazar, que era lo que decía Ángel. Va a depender de dos cosas fundamentales, si puede haber una sorpresa o no, sabiendo que es muy, muy improbable, porque pues esas milagros como los de Federico no son muy comunes. Uno, los votos de Beatriz Rabe, de Correa y de Valderrama. Digamos que esos que dicen otros, que son 12%, que son muchos más cercanos a Quintero que a Alfredo Ramos Jr., podría ser la diferencia, que fue lo mismo que pasó con Alonso y Federico la vez pasada. Y lo otro, va a depender mucho del candidato del alcalde de Santiago Gómez, de Fico, si lo va a mantener como para mantener un bastión electoral, o si esos votos se escurren, que ahí son más cercanos a Alfredo Ramos, lo cual aumentaría la ventaja y ya sería muy difícil que Quintero arrancara. Así que veo una muy pequeña probabilidad de que eso pueda cambiar, pero en general confirmaría que 11 puntos es muy difícil.
¿Puede ser?
Claro,
Camilo. Una pequeña sacada de clavo totalmente personal, pero pues no puedo sino encontrar algo de satisfacción en ver que el señor que hizo campaña para hacer votar a la gente emberracada está en el 2%. Por debajo del voto en blanco y él no sabe.
Carlos Vélez, sí.
Nos vamos a Cali. El Metaanálisis dice que Jorge Iván Ospina, Alianza Verde, está en 36.6, Roberto Ortiz, Conservadores y Centro Democrático, 38, voto en blanco 12.3, Alejandro Eder, apoyado por el fajardismo, 11.7, otros 8.7. Cali pasan cosas curiosas, porque le ocurre también como en Cartagena, donde hay una serie de cuestionamientos a los candidatos que están ahí, y sin embargo son quienes mayor intención del voto tienen. ¿Cómo ven ustedes lo que puede ocurrir en Cali? Mariel.
A ver, yo veo aquí lo siguiente. Creo que el hecho de que la fiscalía hubiese llamado a digamos a Jorge Iván Ospina 15 días después de las elecciones lo hizo bajar, creo que hay un bajonazo ahí, él estaba rondando los 38, 39, termina cayendo 40, termina cayendo
sí,
a 36
en el último metaanálisis 76. Le voy a decir, tenía del 10 de octubre estaba en 37.7 y
lo hace bajar un punto, sí, según este metaanálisis.
Sí.
Creo que le impactó, pero no le impactó lo que muchos analistas creían.
Creían, sí.
Y en cambio, el que termina creciendo mucho, el que crece, el único que crece, si se ve la tendencia, es Alejandro Eder, pero muy sí, por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí yo creo que todavía está reñido. Yo sí creo que mucho voto de Alejandro Ede puede terminar creciendo, quitándole a Jorge Iván, o al revés, yéndose hacia allá. Y vamos a ver a Armitage, el alcalde, que tiene una mala imagen, pero que sí es claro, es que tiene un poder todavía burocrático muy grande, y si hay alguien que odie es a Roberto Ortiz o al Chontico, y eso puede terminar inclinando la balanza hacia Jorge Iván. Creo que está abierto todavía Cali.
Jan.
Sí, efectivamente, le pegó un poquito el tema judicial a Jorge Iván Ospina, pero mantiene un margen que me parece relativamente seguro. Ha bajado también el voto blanco en la última medición, lo que tendería a decir que, digamos, esas preferencias se consolidan. Lo que domina, digamos, el panorama en Cali es la estabilidad, ¿no? No cambió mucho el panorama en toda la campaña, sí, siempre ha habido un margen relativamente parecido y el mismo orden más o menos. Entonces, bueno, yo no veo muy bien lo que podría hacer cambiar, digamos, a partir de la participación, la preferencia en este momento.
O sea, si no lo hizo cambiar el proceso judicial, ¿qué más lo hace cambiar?
Sí,
digamos, es como la gran pregunta, si no lo hizo ese choque.
De casino.
Pues yo siento que Eder está creciendo fuerte, pero que empezó a crecer tarde, que tomó mucho tiempo cometiendo algunas torpezas por las cuales no se movió la candidatura de Eder y empezó a crecer un poco tarde, pero está creciendo fuerte. Hay que ver qué pasa con ese voto, a quién le quita, cómo se nivela el resultado final. Pero creo que lo que pasó con la fiscalía y Jorge Iván Ospina finalmente dejó las cosas como estaban. El amague ese medio teatral de huelga de hambre y eso creo que le funcionó para amortiguar el golpe, sí, y todo quedó igual. Hay un factor ahí de pregunta que es, se supone que Ortiz tiene una maquinaria pesada. Entonces hay que ver si esa maquinaria, contando las pobrezas varias que hay en Cali, las necesidades y demás, hay que ver si esa maquinaria de promesas, por decirlo de esa manera, ejerce algún efecto, ¿no? O qué tanto efecto ejerce. Eso es lo que veo en Cali.
Bueno, yo siento que de todos modos, Jorge Iván tiene un margen suficiente para ganar, aunque efectivamente la maquinaria de Roberto Ortiz es importante. Yo quería retomar el tema de Alejandro, porque me parece bien interesante, porque es el candidato del centro, realmente. Es un candidato que, pues, obviamente viene del sector empresarial caleño, pero pues es un hombre que estuvo jugado por La Paz, que ha tenido... Entonces es un emblema de muchas cosas. Me parece... personalmente triste que no haya tenido un mejor desempeño. Concuerdo con Ángel en que creció tarde, pero lo otro es que, y consecuencia de esto precisamente, es que en Cali, a diferencia de lo que hablábamos en Bogotá, y más similar a lo que está pasando en Medellín, ahí sí estamos otra vez en el ambiente de la polarización. Es el uribismo, la derecha, conservatismo centro democrático versus Alianza Verde, sí. Polo, izquierdas, liberales, centro. Entonces, allá es interesante ver cómo Bogotá otra vez, eso confirma la excepción de Bogotá en materia de la polarización y no la polarización que vive el país.
Muy bien. Pasamos a Bucaramanga, donde hay 9 encuestas analizadas desde el 6 de agosto hasta el 24 de octubre. Juan Carlos Cárdenas, Ciudadanos Libres, 38%. Claudia Lucero López, Alianza Liberal Uribismo Mira y un 20.4. Jaime Beltrán, Colombia Justa y Libres, 13.8. Freddy Anaya, Bucaramanga Emprendedora, 12.1. Voto en Blanco, 5.1. Y ahí ya los demás, Ariel García, Sergio Muñoz y otros entre el 4 y el 3%. Varios puntos para mirar, porque Cárdenas pasa del 17.8 al 38, que era un poco lo que hablábamos, y desplaza a la señora López, el Blanco, del 16 al 5.1, y el candidato Anaya, al que le habían revocado la inscripción por doble militancia y demás cosas, la recupera hoy. ¿Qué análisis hacer?
Yo creo que, digamos, Ariel, Cárdenas logra el impulso de Rodolfo Hernández, del exalcalde, que fue destituido de hecho por apoyar a este candidato. Sí. Y creo que la tendencia es imparable, digamos, en el caso por ejemplo de Galán, llegó al techo y empezó, descendió un poquito. Aquí se ve que es una tendencia creciente, y uno dice, ¿qué factor va a llevar a que esto cambie en 48 horas? Creo que ninguno.
¿Por qué logró eso?
No, yo creo que eso es una pregunta que siempre me he hecho, Diana. Es un hombre que le pega a otros concejales, que es terriblemente agresivo, que tiene a su hijo envuelto en escándalos de corrupción, pero él dice que es la lucha contra la corrupción. Digamos, ¿por qué genera eso? Esa es la gran pregunta. Yo creo que Rodolfo Hernández encarna el sentimiento de Bucaramanga y también el área metropolitana, pues que no va a votar, pero encarna ese sentimiento de asco contra la corrupción, y él encarna muy bien. Fíjese que Leonidas...
Y Juan Carlos Cárdenas representa lo mismo.
Claro. Y fíjese que Leonidas Gómez, el candidato a la gobernación, donde más votos saca es en el área metropolitana de Bucaramanga. Entonces, digamos, yo creo que hay una tendencia y un cansancio. Sorprende la caída de Claudia López, la de Bucaramanga. O sea, significa que el gobernador Didier Tavera no logró consolidar ningún candidato a la gobernación y no va a lograr poner a su tía en la alcaldía, que es esta señora, es
Claudia
su tía.
Lucero.
Entonces, digamos, se nota un desgaste. Freddy Anaya, se pensaba que los votos de Freddy Anaya iban para donde Claudia, pero hoy con lo que pasó en la tarde de que le devuelven el aval, ya se ve muy difícil. Uh-huh. Y el que creció en una encuesta sorprendentemente es Ariel García, que es un empresario de aquí se ve muy bajo en este cálculo, pero en una última cuenta creció 30 puntos y le da que es un empresario del transporte, pero creería que por esto, viendo esa fotografía, aquí sí ya está resuelto. 18 puntos es imposible modificar.
Camilo.
Yo estoy de acuerdo, es difícil que la tendencia cambie, pero además efectivamente si unimos los números con la emoción otra vez, pues el señor Juan Carlos Cárdenas es efectivamente el candidato del exalcalde que con todas sus contradicciones y todas sus cosas, pues es un hombre que efectivamente logró creerse el cuento de que él va a ser candidato a la presidencia en el 2022, se está posicionando como tal y tiene un apoyo muy sólido en su ciudad. Pues obviamente de todos modos también conservó, él se pudo haber retirado de la alcaldía, pero la maquinaria de la alcaldía sigue operando para él, y por lo tanto pues son demasiadas las razones para que blindan a Cárdenas frente a una sorpresa en Bucaramanga.
Cham.
De casino.
Qué cosa. Yo creo que Bucaramanga se enamoró de la actitud atravesada de Rodolfo, ¿no? Y que eso, ese enamoramiento que tiene con Rodolfo y que sigue en firme, es lo que está haciendo lo que está haciendo. Y esto es irreversible.
Cárdenas. Sí, la tendencia parece irreversible.
Es increíble.
Sí, es impresionante.
Hay que decir que social validado y además
premiado.
Y es que es una tendencia casi que totalmente vertical, entonces sí, es una tendencia que difícilmente se rompe.
Pero también es porque no había de dónde, porque lo que dominaba antes de él era el voto blanco, ¿no? O sea,
tienes razón, sí.
Tampoco. Entonces lo que pasa también es una especie de falla de la clase política en el departamento.
Sobre
ahí,
todo Anaya y Claudia, la de Lucero, que muy cuestionados por sus apoyos, por escándalos de corrupción.
Exacto,
muy difícil.
Entonces había un vacío acá y yo creo que Rodolfo ahí está llenando un vacío que había en el departamento.
Pues
y
a los ciudadanos hay que decirles, premiar este tipo de comportamientos tiene consecuencias. Eso no es así, o sea, como todo enamoramiento, ¿no? casi siempre muy buenas, en mi caso, pero no, normalmente no muchas. Vamos a hablar de Cartagena. El metaanálisis de 6 encuestas desde el 21 de agosto hasta el 23 de octubre concluye: William García, 37. Voto en blanco, 18.2. Yolanda Won, 15.6. William Dow, 12.5. Sergio Londoño, 9.5. Otros, 6.9. Fernando Araújo, 4.7. Alina Cobo se retiró. Este ejercicio de Cartagena es un ejercicio difícil, ¿no? Porque creo que llevamos no sé cuántas elecciones tratando de decirle a los ciudadanos cartageneros que piensen en sus hijos, en sus familias, que piensen en su futuro, que piensen en sus vidas. Y no, allá lo que ocurre, díganlo ustedes. De Casino.
Yo creo que hay una cosa fundamental que ver en Cartagena, que es que la gente le perdió el respeto a esta historia de la democracia, de las elecciones y de todo esto. Es decir, la gente no cree en nada y realmente es como esas situaciones donde todo da igual.
Camilo.
Sí, digamos, coincido en eso. Es yo creo que ahí precisamente lo que vamos a ver probablemente también es una tasa de abstención muy alta, fruto precisamente de ese desencanto profundo, de esa decepción arraigadísima de los cartageneros con la política, porque no importa para dónde cojan, siempre el señor o la señora termina en la cárcel. Entonces es algo muy difícil de revertir cuando la gente realmente se desencanta profundamente de la política y pasa del simplemente es que todos los políticos son iguales a realmente una rabia contra la clase política y contra cualquiera que pretende acceder al poder. Y esto un poco refleja eso y refleja las maquinarias y refleja el voto manejado y organizado más que una intención de voto de una ciudad.
Sí, yo creo que aquí hay una falla terrible de la oposición, ¿no? Hay un espacio acá para inventarse algo, para tratar de promover una candidatura distinta y durante todos esos episodios de alcaldes destituidos, hubo varias oportunidades, digamos, en que los verdes, el polo, el petrismo, Fajardo, etcétera, hubieran podido tratar de ponerse de acuerdo para promover algo distinto y no lo han hecho y se han dividido y siguen divididos. Acá en Cartagena hay como 15 candidatos, realmente. Entonces esto es una falla mayor. Yo creo que en este escenario ahí es un escenario en que pues realmente la situación está para la gente está pidiendo a gritos cosas distintas.
Nos queda un minuto.
Solo esto. Yo creo que lo de William García está cantado, está con el apoyo de los Bell, de los García Romero, toda la vieja clase política corrupta, muchos de ellos pasados por la cárcel. Es muy complicado. Yolanda Wong se quedó sola y se descuelga, y lo que vamos a tener es abstención alta y un voto en blanco, creo que muy alto. Yo creo que aquí sí el voto en blanco puede estar rondando los 15 puntos, los 13 puntos.
Camilo, no alcanzamos a mi ciudad Barranquilla, que es un fenómeno muy distinto a todos los demás. Usted
pero
quería decir
que
algo
va,
sobre ese tema.
Que
va a ganar el Junior.
Que Marejo va a ganar.
El Junior.
Con el Junior.
Gracias, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, a votar a conciencia. hay que repetirlo mil veces, a votar de la manera que se sientan por lo menos más identificados, que haya una esperanza, porque eso es la política, ¿no?